En ratito va a estar aquí Nora Sarmoria, directora de la Orquesta Sudamericana. Viene de hacer un homenaje a la poeta Elsa Bornemann. Tiene un disco hermosísimo que celebra los 10 años de la Orquesta Sudamericana, que suena así, este clásico de Teresa Parodi, con la voz de Teresa Parodi de invitada.
Esa musiquita de Teresa Parodi, la Orquesta Sudamericana y la voz de Teresa Parodi, con dirección de Nora Sarmoria.
Un aplauso para Nora Sarmoria, nuestra invitada. ¿Cómo te va, Nora?
¿Cómo andás, Mariano? Siempre un gusto verte. Nos conocemos hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo. Más que la Orquesta Sudamericana que formaste. Mucho más.
Casi el doble. O más.
Casi el doble.
O más.
Pero bueno, ya cumplió 10 años. O 11 en realidad, ¿no?
Claro, 11, 11. Sí, sí.
Esta Orquesta Sudamericana que yo la celebro porque tiene, primero, una diversidad de repertorio muy saludable. Tiene desde, bueno, recién escuchamos esa musiquita con Teresa Parodi, hay muchos temas tuyos, hay muchos temas de Marcos Cabeza, gran marimbista, sí. Hay cosas de Caetano Veloso, de Juan Falú.
Sí, es el abanico que siempre tratamos de formar de diversos ritmos de la región, ¿viste? Región sudamericana tan rica en mixturas de ritmos. Y Cabezas está con dos composiciones. Cabezas estuvo, yo de estos 11 años, un año no dirigí la orquesta y se hizo cargo Marcos. Así que Marcos Cabezas está ahí aportando sus temas geniales. Son unos arreglos muy buenos y las composiciones, es un gran músico.
Un gran músico, sí, sí. Bueno, aparte ejecuta la marimba, que es un...
Sí, es un virtuoso.
Virtuoso. Y no hay tantos aparte acá.
No. Como él, creo que es el número uno. Realmente lo de ver a todos los marimbistas es muy único su planteo. Sí.
Y estás muy... Bueno, hablábamos un poco fuera del aire desde que nos encontramos hasta ahora en el aire. Estás muy diversificada, estás muy, muy metida en la tarea docente.
Sí, desde un lugar que me gusta mucho, que es a través de los grupos. Eso está bueno, porque... a lo largo de mi vida he hecho muchos años de clases individuales de piano. Eso no me gusta mucho realmente. Me gustan más los ensambles, las orquestas, y bueno, estoy abocada a lo que es clases grupales permanentemente en distintos lugares.
¿Te gusta lo grande?
Me gusta el contacto con mucha gente y me enriquece.
Pero
un montón.
Pero musicalmente, digo, timbrificante, ¿te gusta?
Sí, me gusta la dinámica de expandida, de polifonía, con muchos timbres distintos, sí, me gusta mucho.
Hay ahora una pequeña tendencia, bueno, quizás la que más sobresale, además de tu orquesta, es lo que están haciendo los amigos del Chango,
también,
con la orquesta de cámara.
Y están desde ese mismo tiempo, capaz que más, no sí. sé si lleva mucho tiempo. Sí, se está dando, por suerte, una comunión de estas búsquedas así polifónicas, hay muchas más. De hecho, hay todo un programa que se medio como que se asumió de Venezuela, que viene de hace muchos años, de lo que es orquestas, las orquestas en los barrios, y eso es una cosa relativamente nueva. Lleva unos 8 años más o menos de existencia, 10 años.
Pero ahí está como, hablamos con Dora Sarmoria, yo no sé si estaría bueno invitar a los oyentes para que se comuniquen, Caro.
Sí, estaría muy bien, así es que vamos a hacerlo. El 4999-0987 es la línea donde pueden dejar sus voces grabadas en el contestador. Si tienen ganas de escribir por WhatsApp, el número es el 11-3109-5896. Y además estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Y no, lo que estaba pensando, lo que vos dijiste recién de los proyectos, las políticas esas que muchas se instalaron en Venezuela hace ya mucho tiempo, ¿eso tiene que ver más con la música o con lo social?
Con todo. Creo que es un
que también podemos citar a Barenboim, ¿no? En este tema. Sí. Que dice que el chico que tiene un violín no tiene un arma.
Exactamente.
En todo el conflicto del Medio Oriente.
Exactamente. Creo que es un inconsciente colectivo que está funcionando a nivel mundial, esto de juntarnos y esto de ni hablar lo que es la juventud y lo que es un niño que recién empieza, las orquestas infantiles o juveniles, cómo le cambias la vida de una manera radical a no solamente tocar el instrumento, sino compartir la música que haces con otro. Yo hubiera, no sé, desde chica, si me hubieran dicho una experiencia así, me hubiera encantado, pero ni cerca había algo parecido.
Bueno, estábamos hablando también fuera de aire. A mí me da bronca cuando alguien en la radio dice así como estoy diciendo yo ahora, pues diciendo, bueno, viejo, no hables de las cosas que hablas fuera de aire porque quedamos todos afuera. Pero sí, la verdad que apareció una charla sobre nuestros secundarios y yo crecí con algo que después, un concepto que le escuché a León Gieco. Crecí pensando y con la certeza de que canto muy mal y que no tengo facilidad para el canto. Y lo que dijo León Gieco después de la gira de Ushuaia a La Quiaca, dice que sí, que es cierto, que las maestras en una época dejaban afuera de los coros a los chicos que quizás no tenían mucha facilidad con la voz. Y que está mal, y que después eso se revirtió, y ahora hay toda una cuestión bastante inclusiva de que no importa tanto si uno desafina o no tiene habilidad para un instrumento.
Absolutamente. Aparte moviliza ciertos sectores del cerebro la música y por ende de que resuena en otros lugares, ¿no? Del ser humano, que nada lo suplanta el hecho de aprender un instrumento. Por otro lado, si lo haces de por vida, estar tocando un instrumento, es muy muy improbable que tengas Alzheimer, por ejemplo.
¿En serio?
Sí.
¿Está comprobado eso?
Sí, está comprobado. Lo mismo si de repente tenés una inclinación, digamos, si toda la vida estás usando una parte del cerebro como aprender un instrumento, como aprender un idioma, y ejercitas eso toda tu vida, es casi imposible que te agarre un problema como ese. Es como... aparte,
¿eso tiene que ver con esos ejercicios que tienen que ver con los talleres de la memoria?
Y es un poco eso. Yo no te estoy hablando desde un lugar de una charla técnica que te pueda dar con eso, pero sí que de movida al estar en contacto con sonidos, con todo lo que te produce la emoción de tocar algo, no hace falta cantar, también puede ser tocar un instrumento,
sí.
La flauta, algo que esté al alcance de un niño, le cambia absolutamente toda la perspectiva. Y me parece que es algo que tendría que ser obligatorio. Y se da la música actualmente de una manera muy, muy antigua y obsoleta.
Todavía se sigue dando mal.
Claro, como una clase de historia de la música, cuando de repente se tendría que seguir manteniendo eso de tocar la flauta y todo eso hasta en la secundaria y todo, o cantar, o coros, o aprender
claro,
temas.
Claro.
Me parece como que está menospreciado esa parte y
sí, es que la hora de la música es hora de joda.
pero y siendo una cosa que realmente te mueve, algo que claro, únicamente eso te puede mover.
Yo no
en
sé con quién hablaba hace poco aquí en la radio de la importancia que son, por ejemplo, las profesoras de literatura para iniciarte en la lectura.
Totalmente. Una buena profesora de literatura te puede cambiar la vida. Sí, sí, sí. A mí me pasa.
Y lo mismo pasa con la música.
Sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente.
Bueno, con Dora Sarmoria, yo lo que igual me hace, hay una colisión, porque vos además sos música, además de docente. Y para hacer música, y lo que estamos escuchando recién, y ahora vamos a escuchar más de la Orquesta Sudamericana, vos tenés que buscar buenos músicos, tenés que escribir una partitura lo mejor posible, digamos, hay una cuestión cualitativa muy importante para tu música, digo. ¿Te interesa que alguien afine?
Yo estoy dando en este momento distintas instancias de lo que es la música grupal. Estoy dando, por ejemplo, la Orquesta Sudamericana tiene toda una trayectoria donde en un comienzo fue más muy inclusiva y después se fue depurando eso a partir del segundo disco, hace unos 6 años más o menos, o 7 años, que bueno, dijimos, vamos a grabar este disco, pero con los que mejor tocan. Entonces hubo una depuración de esa orquesta. Claro. Y así esos mismos, más o menos un 50% de ellos, siguen en la orquesta. Entonces hay una gran evolución y cada uno tiene proyectos personales. Es una orquesta, digamos, profesional. Después estoy con 2 proyectos en el Conti, que son sumamente inclusivos, de jóvenes a adultos y de chicos, que bueno, que bien, es totalmente inclusivo, acá no se le dice nada a ninguno que no, siempre el niño, por ejemplo, que venga al ensamble juvenil del Conti puede tocar un instrumento, cantar, lo que sepa hacer. Y después me pasa el UNSAM, que es a chicos que egresan, son grandes músicos, que están haciendo una carrera conejillo de indias, porque es la licenciatura de música argentina.
La que se fundó hace poco, claro.
Creada por Juan Falú. Claro. Entonces, y me toca un ensamble, se llama Laboratorio Creativo Folclore. Entonces, es otra instancia donde doy una clase grupal a gente que son súper músicos, pero entonces hablamos de la creación, de que ellos creen sus obras, y bueno, yo puse la impronta de decir, bueno, vamos a abrirlo de música argentina a música sudamericana. Entonces claro, empezamos a hablar de joropo, de landó, todo eso. O sea que...
Y qué placer, ¿no? Cuando ves a un conejillo que crece.
No, aparte, claro, a muchos los conozco desde que tienen 20 años de los que están ahí, porque siempre nos vamos cruzando y nos vamos viendo. Y es muy lindo ver de donde sea la música.
Bueno, ayer vinieron 12 chicos de Trina la Diuca, que es un cuarteto que hace música folclórica y también algunas cositas latinoamericanas, que son todos del Conservatorio Manuel de Falla.
Ajá.
Y tienen a Juan Falú como el gran docente. Bueno, ya no, pero como el gran formador.
Es un formador, sí. Aparte, lo que es un antes y un después fue Guitarras del Mundo. Me parece que eso fue también un empezar a revalorizar lo que es los festivales internacionales en relación a la música sudamericana, y él fue como un creador de eso. Entonces me parece que bueno, que ahora esto de la licenciatura de música argentina, esta es la primera camada que se recibe de toda esa licenciatura y es algo para celebrar.
Tenemos un mensajito de César de Pilar, por ejemplo, que dice: estoy en shock, no puedo creer que me perdí 10 años de esta orquesta. Gracias, Mariano, por presentármela.
Opa, en shock. Bueno, quédate, porque vamos a escuchar más música de la Orquesta Sudamericana. Vamos a escuchar ahora un tema de la propia Nora Sarmoria, Culebrón.
Vamos. Pará. ¿Qué te pasó?
Escuchamos Culebrón de Nora Sarmoria por la Orquesta Sudamericana.
Y esto es parte, Nora, de un compilado, ¿no?, que sintetiza de alguna manera los 10 años.
Sí, sí, fue está separado de un... El último disco físico que hicimos fue más o menos en el 2012, más o menos, o el 2011, que se llamó Unión Alta. Y en el medio hicimos un proyecto que se llamaba Compositores del Sur, y convocamos a, bueno, Hugo Fatoruso, a El Pollo Raffo, Alan Plachta, Hernán Ríos, bueno, muchos compositores, Lilian Saba, que escribieron cosas para la orquesta, y o dieron sus obras y las arreglamos para la orquesta. Desde ese proyecto ahora se fueron gestando estos temas, muchos son temas compuestos recientemente, otros son temas nuevos, pero bueno, fue de, más o menos el laburo de estos últimos 5 o 4 años, y bueno, tomamos de esos años lo que más nos gustaba. Y
tu formación como pianista y como compositora, ¿cuál fue?
Si yo te tengo que resumir eso, te diría que es autodidacta, porque fui sacando pedacitos, no me recibí de nada. No, soy una institución, soy una anárquica total y me cuesta eso de la institución.
Bueno, pero digamos, tenés un nivel. Sí, fui al
conservatorio, fui a la Universidad Católica.
¿Puedo pasar un chivito?
Por favor.
El viernes voy a estar en una charla en la Universidad Católica sobre la comunicación y el tango, junto con un panel muy, muy importante con Luis Tarantino,
bueno,
periodista de la 2x4, Irina Muchastegui, gran periodista de tango, gran periodista de música popular, la tuve de compañera en el diario Clarín muchos años y también la revista Marimba.
Sí.
¿Y quién más? Y bueno, iba a estar coordinando Ricardo Saltón, que ahora lo voy a ir a ver porque está en este mismo instante, no cambia en el dial, pero está en Clásica, me parece que los miércoles es el programa que él tiene de Clásica. Bueno, esto es en la UCA. Ahí
qué bueno que vayas ahí, que vaya con Luis, que es un gran... sabe un montón, y que vayan a la UCA.
Me parece muy serio lo que presentaron.
Está muy cambiada la UCA al momento que yo estudiaba, ahora también.
Pero bueno, había una carrera de música en la UCA.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Era una carrera que era también licenciatura de música y tenía 4 ramas, dirección orquestal, coral, composición y musicología. Yo estaba en composición y de ahí hice unos 4 años, también hice el conservatorio hasta el ciclo superior. Digamos, no me interesé en terminar o recibirme esas cosas. Porque
saliste
también
a la cancha.
Sí, sí, y aparte se me cruzaba mucho la información, porque a su vez hacía jazz. Y lo que yo quería estudiar era música de acá y no había escuelas de música de acá. Entonces,
eso te quería preguntar, claro, ¿te costó encontrar tu propia voz? Si es que la encontraste, ¿no?
Yo sigo buscando, no pararé de buscar y de aprender y de tratar de buscar nuevas fuentes. Y
pero digo, en algún momento de tu vida seguramente tuviste una tensión entre, bueno, recién dijiste jazz, entre el jazz, quizás la música clásica, sí, quizás el tango.
Tuve que hacer una síntesis de la información que tenía porque no era exactamente, yo siempre supe eso, que quería hacer temas folclóricos o temas de candombe o de otros ritmos que después fui aprendiendo y conociendo, pero con una sonoridad que era más propia de la música académica, digamos, ¿no? Y a su vez me interesé mucho por el jazz, que me encantó, pero también no era cuando yo estudiaba jazz. Digo, yo no quiero tocar en vivo o cantar un tema de, no sé, de Joni Mitchell. O sea, como que no me sentí identificada a eso, como primordialmente era eso lo que yo quería comunicar. Era una música que tenía que ver con nuestra raíz, y entonces yo tenía que hacer todos los elementos de jazz, de música clásica y todo, volcarlos ahí, cosa que actualmente hay muchas escuelas que en Buenos Aires hay cantidad de escuelas que hacen todo eso junto. En ese momento no había.
Bueno, estuvimos mucho hablando de Juan Falú. Vamos a escuchar el track 13 de este disco formidable, que es la Orquesta Sudamericana, dirigida por Nora Sarmoria. Vamos a escuchar Sonco Querido, que es un tema de Juan Falú y Pepe Núñez. Y aquí está de invitado Juan Falú en guitarra y Hugo Maldonado en voz.
A mi lado y así charlaremos largo, afinemos nuestros trancos porque hay senda para rato. De sencillo mi palabra, si usted haga vuestro gasto. Y usted, corazón, lo sabe. Anduvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones en luz y hago luz cantando. Puse y pongo a la parrilla, corté finos y achuraques, muy gustoso porque puedo. Me asomento arriba, mira, corazón, deje que le hable, deje corazón.
Voy, Norita. Thank you.
forma de tenernos. Cuánto me hace bien su pulso, capaz cuando pierdo el freno.
Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Que atropellos del latido, señor, como cajoneaban.
¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuerpo lo nuestro. O siete arrugas fulero soy yo, cálleme maestro. Puse y pongo en la parrilla, corte finos y achurajes. Gustoso porque puedo, me asolento a mi vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón.
Y así pasaba Sonco Querido, un tema de Juan Falú y de Pepe Núñez, con Juan Falú en guitarra, Hugo Maldonado en voz y la Orquesta Sudamericana con la dirección de Nora Sarmoria.
Yo lo estoy pasando bárbaro, Caro, ¿no? La verdad que lo estoy pasando bárbaro. Queremos escuchar a nuestros oyentes, así que están todos invitados a comunicarse.
Así es, al 4999-0987, si tienen ganas de dejar un mensaje grabado en el contestador, o al 11-3109-5896 si quieren escribir por WhatsApp. También pueden comunicarse vía Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Cerramos de alguna manera el ítem Orquesta Sudamericana, al menos guardamos el disco, lo ponemos acá en un costadito y nos metemos en el mundo de Elsa Bornemann, poeta, escritora, gran escritora de literatura infantil. Bueno, Nora Sarmoria musicalizó un montón de poemas de esta autora. Pero esto vamos a dejarlo para después de la tanda. Vamos a una tanda y continuamos conversando aquí con Nora Sarmoria, que gentilmente se nos queda. Buenísimo.
Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Su amigo el zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Y vino el doctor, ajo y remedios le trajo. Llamó a la carrera, a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Llegó muy doliente, papá el presidente del club de verduras para dar lectura. Del verso al tomate, otro disparate. Mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. La, 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 la. También el laurel. Ragos gordos con negras camisas cantando la misa. La, 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 la. llora en su olla. Una remolacha se puso borracha y me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga, estaba de huelga. Ay, qué disparate, se mató Tomate. ¿Quieren que les cuente?
Escuchamos Poema al Tomate del disco Cantando a Elsa y poema de Elsa Bornemann, musicalizado por Nora Sarmonia.
Y otra de las aristas de Nora Sarmonia, bueno, esta musicalización de poemas de Elsa Bornemann, que forma parte de un disco que se llama Cantando a Elsa, justamente. Y bueno, ¿Quién es Elsa Bornemann? ¿Cómo llegaste a ella?
Llego a Elsa Bornemann por una sobrina que en este momento tiene 30 años.
Mirá vos.
Pero claro, yo tenía mis 20s y me dijo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y la niña tendría 6, 7 años, muy, muy avanzada. Me dice, ¿algún libro de Elsa Bornemann? Me dijo. Entonces ahí empecé a investigar, les empecé a leer y me pareció... impresionante.
Es gran como autora.
Me abrió la cabeza siendo ya grande, recordándome un poco lo que me pasaba con María Elena Walsh.
Claro.
Y bueno, después obviamente que mi hija fue nutrida por esas poesías y esos cuentos, y mientras que yo le leía los poemas, se los cantaba, entonces mucho tiempo quise contactarme con Elsa Bornemann, pero bueno, no fue posible porque ella no tenía celular, no tenía email, y bueno, en un momento me contacto con Verónica Parodi de Lecuni y empezamos a hacer un montón de cosas didácticas, y ella se le ocurrió este nombre, porque yo le dije, tengo mucha idea de musicalizar poemas de Elsa Bornemann, y ella me dijo, podemos hacer un espectáculo que llame Cantando a Elsa, me dijo. Y eso fue el puntapié inicial del 2015, que lo hicimos en la cúpula y todo, en el CCK, y seguí haciendo más poemas, llegaron a 19 poemas, y está el disco que tiene que ver un poco con una trayectoria de...
Bueno, ella falleció, joven, bastante joven, y vos te comunicaste con su familia.
A partir de esta experiencia de Lecuni, que hicimos cantando a Elsa en el CCK, conozco a Margarita y a Hilda, que son las hermanas, y Margarita sobre todo es muy muy comunicativa, muy transmisora de la obra de su hermana, y me regaló muchos libros. Entonces de ahí saqué más material, porque todo el material anterior, unos 10, 11 temas que había hecho en un comienzo, lo saqué de letras de internet y algunas cositas que tenía. Y y ella me regaló más libros y bueno, me da más ganas de hacer más volúmenes. Me gustaría toda la obra de ella hacerla.
Bueno, una obra que, por ejemplo, tiene libros, algunos libros bastante emblemáticos. Hay uno puntualmente que en su momento fue prohibido, que se llamó Un elefante ocupa mucho espacio. Sí. Después, bueno, yo también le conté, en realidad, cuentos a mi hija, que hoy tiene 12, estoy hablando de hace quizás 7, 8 años que le contaba uh-huh. estos cuentos, el cuento de la trenza más larga del mundo, creo sí, que se llama, sí, ¿no? Sí, una sí. trenza tan larga. Después, y uno muy conocido es el libro de los chicos enamorados.
Sí, ese es hermoso. Una trenza tan larga, me dijo Margarita, que es la hermana de Elsa, que se lo hizo a las trenzas de Margarita. De su hermana. Sí, sí.
La historia de una chica que tiene una trenza tan larga sí. que empiezan a meterse bichitos sí. y mariposas y toda una suerte
en honor a la trenza de su hermana.
Claro,
sí.
claro, un ecosistema las trenzas.
Sí, sí.
¿Y esto dónde lo presentás, este disco Cantando a Elsa?
Este disco yo te diría que medio que llegamos un poquitito, pero la música es atemporal. La presentación ya pasó, que fue en la Usina del Arte, lo presenté hace unos meses. Y bueno, pero siempre es cíclico, o sea, es música que volveré a presentar y te volveré a decir. El disco 10 años lo presentamos este sábado, el de la orquesta, en la Noche de los Museos. En el Conti, gratis, o sea que a las 10 y cuarto está programado.
Libertador,
Sí, se suspende por lluvia, porque estamos al exterior, en la terraza del Conti. Así que...
Qué bueno, este sábado haces un concierto con la Orquesta Sudamericana.
Con la Orquesta Sudamericana, sí, sí, sí. Y el mismo sábado también vamos a estar en el Ecuni, en Musiquitas, con el Ensamble Juvenil del Conti, vamos a estar en el Ecuni, o sea, el mismo predio.
Qué bueno.
El mismo día, ese va a ser a las 3 de la tarde, iniciando lo que es el Música y Musiquitas en el Ecuni, en el Espacio Ecuni, Espacio Cultural Nuestros Hijos.
Sí, sí.
Y bueno, ahí estamos.
Bueno. Vamos a escuchar otro tema de este Cantando a Elsie. Es un tema, bueno, una canción de cuna. Canción de cuna pampeana. ¿Quién canta acá?
Canta Catalina cuando tenía unos, 10 añitos.
Bueno, dale, vamos a escucharlo. Canción de cuna pampeana es el track 8.
Escuchamos Canción de cuna pampeana con la voz de Catalina, la hija de Nora Sarmoria, en este tema del disco Cantando a Elsie, otro poema de Elsa Bornemann, musicalizado por Nora.
Bueno, Nora, entonces este sábado, ahí en el Conti, estás con la Orquesta Sudamericana y tenías otra actividad más el mismo sábado, y en el Ecuni.
En el Ecuni, sí, y bueno, y después ya me voy para Salta y Jujuy el jueves, viernes, sábado. Así que me voy para el norte.
¿Pero vas con la orquesta?
Me voy solita y allá me voy a encontrar con otros músicos para hacer más ensambles y seguir compartiendo música con
otros. Y ahí, digamos, tenés que ensayar, tenés que ensamblar,
sí,
digamos, justamente.
Ensamblar todo. Sí, sí, ya mandé las partituras.
Con las partes,
sí,
claro.
Sí, les mando las partituras. Son dos conservatorios, el de Salta y el de Jujuy, distintos grupos. Y normalmente hacemos actividades, una serie de horas, unos encuentros, explicación, ensayos. Y después yo cierro con ellos, a veces con ellos tocando, y después cierro con mi concierto solo, porque es como una visión de lo que estuve dando. O sea, si doy un joropo, si doy una chacarera o un candombe, digamos, les doy a través de mis composiciones cómo yo veo ese tipo de ritmos.
Y aquel o aquella que se quiera comunicar con vos porque le interesa meterse en un ensamble o mandar a sus hijos algún tipo de... ¿Cómo hace?
¿Qué? Es muy simple, me tiene que escribir. Lo que más veo es el correo, es mi nombre, mi apellido, norasarmoria@gmail.com, o puede entrar a mi página, o puede entrar a con mi nombre y ya va a entrar Instagram, Facebook, todas esas
¿Tenés
cosas.
Tenés así como distintos niveles y distintas...
Siempre va a haber algo, digamos, con lo que es las ganas de tocar grupalmente para todas las edades que está... Está abierta la inscripción para todos los que quieran.
Bueno, buenísimo. Nora, gracias por la visita, gracias por la música, por toda la música. Estos dos proyectos, uno, toda la musicalización de Elsa Bornemann, y otro, lo que has logrado con la Orquesta Sudamericana en estos últimos 11 años, que no es poco. Aparte, mantener formatos... tan numerosos, siempre es...
Sí, somos 22, sí,
bueno,
sí.
Es todo un tema, ¿no?
Es todo un tema. Yo, bueno, agradecerte tu permanente labor de difundir este tipo de músicas, que no son las más difundidas, y bueno, conocerte desde hace tantos años, lo has hecho en medios gráficos, lo haces en la radio, así que eternamente gracias. Agradecida gracias. Por tu labor de abrir el juego, así que gracias.
Bueno, te dije, bueno, ¿con qué nos podemos ir? Me dijiste, hay un tema muy loco, pero es corto, y con él nos vamos. Si querés presentarlo vos, es Mi Color.
Mi Color, sí, sí, es un poema cortito también de Elsa Bornemann, y bueno, con no citar locos y hay unas cosas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Mariano.
Color, este tema, otro poema de Elsa Bornemann, musicalizado por Nora Sarmoria, del disco Cantando a Elsie.